te iba a decir? Con Juan Antonio Ruiz.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. ¿Qué te iba a decir? Episodio 5. Nos encontramos en un periodo de crisis política y financiera. Los papeles del exconvicto rebelde, atacando desde Sorto del Real, logran un ataque contra el malvado gobierno galáctico. Mientras tanto, en una pequeña localidad de trabajadores de la uva y de la aceituna, un grupo de 10 jóvenes liderados por Juan Solo han aunado fuerzas para, a través de las ondas de la emisora local, conseguir sacar de las cabezas de los ciudadanos la sensación de frustración mediante la ironía y el desenfado, sobre todo desenfado, y así salvar a su pueblo y devolver la libertad a la galaxia. Se hacían llamar ¿Qué te iba a decir?
Buenas tardes, Guareña. ¿Qué os iba a decir? Otra semana más estamos aquí de nuevo para traeros toda la información local, regional e incluso nacional e internacional. Y comenzamos esta semana con una noticia buenísima para nuestros oyentes. Y es que hoy, y desde aquí en adelante, vamos a tener media hora más de programa. ¡Vale! Hemos conseguido engañar a Fran Muñoz para que se quede media hora más con nosotros, manteniendo siempre su sueldo. No tenemos más dinero, le hemos dicho esto es lo que hay y ha aceptado. Muchas gracias, Fran. Recordaros como siempre que este programa se emite en Radio Guareña o vía streaming en la página web también de Radio Guareña. Aparecemos arriba en la página, justo debajo de la cabecera. Y también podéis comentarlo online en Twitter con el hashtag #QTID o mencionándonos en @Q, te iba a decir, en Facebook o Google Plus. Soy Juan Antonio Ruiz, hoy les acompañaré durante todo el programa como conductor y hoy me siento estrambólico. Hoy como tenemos más tiempo, tenemos una colaboración estelar. Hemos pedido ayuda a Juliana para que nos lea todos los tweets, ahora la conoceremos, para que nos lea todos los tweets que nos pongáis, comentarnos lo que escribáis en nuestra página de Facebook. Así que ya sabéis, si queréis mandarnos un mensaje a nosotros, que saludemos a alguien de vuestra parte, o queréis que le digamos a vuestro jefe que está en la piscina que coja el móvil, no dudéis en mandarnos vuestro mensaje. Buenas tardes, Juliana. Dígame, no estamos por teléfono, esto es Radio Gualeña. ¿Por qué has venido aquí? Que no tenía nada que hacer esta tarde, estaba aburrida.
No vengo a hacerme la moderna porque voy a aplicaros los tweets que nos manden para el programa de hoy.
¿Y eres tú muy moderna, no? ¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 74,
por parte de madre.
¿Quién te enseñó a utilizar el Twitter?
Yo aprendí sola porque yo también soy muy traumática y me puse con el ordenador para otro y me salió solo.
Te veo que tiene en la mesa.
¿Qué te salió, qué?
Un iPhone.
Me pone aquí, no sé cómo lo
dices
tú.
Eso. Y pone la manzana.
Sí, yo leo todo lo que nos manden y lo suelto por aquí.
Vale, pues. Ahora cuando veamos lo que nos trae toda la gente, ahora conectamos contigo otra vez y nos cuenta lo que nos va poniendo la gente.
Muchas gracias, y guapo.
Gracias a ti. En Política y Sociedad, en la sección de Política y Sociedad, tenemos a Adri y a Gómez, que vuelve otra vez después de faltar el jueves, que se fue a seguir a Marisabel en su gira. Ahora nos contará qué tal le fue. ¿Qué trae?
Bueno, buenas tardes. Antes que nada quiero dar la bienvenida a una atractiva nueva compañera, como es Juliana, ¿no? Ya quedamos...
A 70 años está bastante bien.
Sí, sí, la verdad es que sí. Lo tiene todo en su sitio. Más o menos, lo tiene todo en su sitio. Bueno, pues hoy, siguiendo la línea del jueves, os traeremos noticias nacionales, internacionales y un poco de curiosidades también. Siempre las que no ocupan nuestras pantallas del todo.
Y Alejandro Gómez, ¿qué tal te fue por los conciertos?
Buenas tardes, pues fue bastante bien, la verdad. Ya hemos, toda esta semana ha estado repleta de conciertos. Siento haber faltado el jueves, pero ya no falto más. Me vais a tener aquí hasta que consiga adueñarme del programa.
María Isabel, ¿entregada a sus fans?
Entregadísima totalmente, se bajó allí con nosotros y bueno, hay cosas que no puedo decir en directo.
Luego nos pasará una fotito y la ponemos en la página web.
Venga, de acuerdo.
En la sección de deporte tenemos a Dani Ruiz y a Alejandro Puerto, que hoy se unen. El otro día lo echaron a Alejandro Puerto y Dani ha dicho, venga.
Le da una oportunidad más.
Ah, no, una oportunidad, ¿no?
No. Perdona. Yo me he venido porque te vi muy perdido el otro día, perdón.
Bueno, ¿qué nos traéis hoy?
Hoy vamos a empezar hablando del torneo de Guareña, como todos los días, que daremos los últimos resultados y cómo van las clasificaciones, etc. Y también tenemos hoy información del torneo Valdetorre.
Habéis traído información de Valdetorre,
por información fin. Y bueno, desde aquí queremos agradecer a Moisés, de allí de Valdetorre, el que lleva el torneo, por habernos facilitado toda la información que tenemos.
Bueno, muchas gracias desde aquí a Moisés. Y a ver si hacen lo mismo los de la Oliva y los de los demás campeonatos y nos envían también información para que lo podamos decir aquí. ¿Qué te iba a decir?
Esperemos que nos llegue también información de otros torneos.
Alejandro Puerto, ¿qué nos tienes aquí preparado en deporte?
También hablaremos de las pretemporadas de algunos equipos extremeños, como el Extremadura, el Mérida, el Coria y el Arroyo, más o menos. Y finalmente comentaremos el último premio de Fórmula 1. Hoy no hemos podido contactar con Ángel Pino, así que intentaremos decirlo nosotros.
¡Traidor!
Con lo que sabemos.
Bueno, vosotros sabéis de sobra de Fórmula 1.
Sí, estamos muy puestos en ello.
Os ha dado clase Ángel y tenéis información de sobra. Bueno, luego nos comentáis más.
Bueno, hasta luego.
En tecnología, Víctor Frías y Dani Llano, ¿qué nos traéis hoy?
Buenas tardes, Juan.
Ah, porno, ¿no?
Bueno, va a empezar. Microsoft pide a Google que censure su propia web por piratería.
Hablaremos también de los cascos estos Monster Beats, que al parecer son muy bonitos, pero la calidad deja un poquito que desear.
Pues pase caro.
Comentaremos el nuevo filtro de internet que prepara el gobierno británico.
Y hablaremos también sobre el sucesor de Blu-ray en 300 gigas y más cosas, ya veremos después.
Bueno, luego nos lo explicáis. Y en cultura, Berto Serrano.
Serrano, por favor.
Serrano, tú no tienes nada que ver con Buenafuente, ¿no?
No, yo, fuente mala.
¿Qué tienen para hoy, para nosotros?
Yo hoy voy a estar en cultura, no sé a qué dará tiempo, veremos un poco cómo anda la carterera, veremos cartelera.
¿La caldereta?
La caldereta también. Veremos también que hay en el Teatro Romano de Mérida y bueno, en Guareña ya se ha terminado escénica y bueno, veremos un poquillo a ver qué nos da tiempo a ver.
Vale, luego lo vemos. Bueno, esto es todo por hoy. Este es el equipo de ¿Qué te iba a decir?
Y este es el equipo de ¿Qué te iba a decir? Saben hacer de todo menos hablar por la radio. Ale, va.
Un saludo a todo el que nos oye o nos ve desde el streaming. Vamos a irnos un momentito y volvemos con toda la información.
Vamos a irnos como yo quiero, me dijo.
Bueno, pues como tú quieras irte. Pero vamos a irnos, eso sí, lo tenemos claro. Nos dejamos un momento con Dire Straits, Sultan o Swing.
En Radio Guareña, ¿qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town.
judge. He knows all the chords. Playing strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass.
¿Qué te iba a decir? Con Juan Antonio Ruiz.
Bueno, estamos aquí de vuelta y antes de seguir con las secciones, mandar un saludo a Juan Luis que nos está escuchando desde por vía streaming. Desde Jaén.
Él acaba de llamar y no se está enterando.
Me ha dicho salúdame. Bueno, deciros que sí.
Enciéndele, priman, priming.
Juliana, por favor. Deciros que si queréis que saludemos, no tenéis más que ponernos un tuit o ponernos cualquier mensaje en el Facebook. Juliana, decirte que tienes vía libre para interrumpirme, siempre levantándome
la mano. Yo te hablo, ¿no?
Siempre
antes o después.
La señora está sonido.
Yo te dejo que hable.
Vale, así, ¿no?
Levanta la mano como un clutch y...
Es que no me veis.
Y ya hablamos. Ya te damos paso nosotros y ya hablas.
Muchas gracias.
Pero en el momento que quieras, en el momento que te lleguen tweets.
Nos están llegando tweets por una cringoline que está en la playa y dice que nos oye.
Bueno, luego nos lo cuentas, déjate un poquito para el final.
Lo dejo, guardo.
Sigue con tu ordenador. Bueno, y la primera sección que tenemos hoy, como todos los días, es Política y su ciudad con Adrián López y Alejandro Gómez. La semana pasada estuvimos un poquito más serios, hoy que nos tenéis preparados.
Sí, Juan, el becario ya ha venido de la gira de María Isabel, que le tenemos, y espero que sea más profesional, porque si no, no hay contrato, ¿eh?
A ver, Adri, yo creo que sería más fácil si me hiciese un contrato solo los martes.
Bueno, eso ya... Bueno, sí,
no
eso está bien.
No cuela, Gómez, no cuela.
No, eso no cuela, ¿eh? No cuela. Becario, tú a tus cosas de becario.
Pero no te dejes influenciar por el jefe.
Que no te vamos a pagar. No cobra nadie, no va a cobrar tú. Bueno, ¿qué nos tenéis? ¿Qué tenéis para hoy?
Bueno, pues la audiencia deja a Bárcenas en prisión por riesgo intenso de fuga.
¿Pero qué audiencia? ¿La del programa? ¿Los 100 que nos ven en YouTube?
Sí, Juan, puede ser. Bueno, ese no es el caso. Se refería a la Audiencia Nacional, que ha rechazado el recurso del tesorero del PP contra la decisión del juez Pablo Ruiz de enviarle a la cárcel de Soto del Real, al entender que hay riesgo serio e intenso de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva, cosas necesarias para encarcelar a un presunto delincuente antes del juicio. Según los magistrados, a medida que ha ido avanzando la investigación, a Bárcenas se le han ido encontrando nuevos delitos que hasta ahora no habían aflorado por la falta de transparencia por la que se ha regido su conducta. Vamos, en otras palabras, que saca ya como una...
No digamos palabras que luego nos podamos arrepentir, que esto está en horario infantil. Esto es como el Grand Prix, ¿sabes? Como de niño.
Bueno, como el Grand Prix, pero sin toro, ¿no?
Bueno. Juliana, cállese y pida permiso.
La sala presidida por Ángela Murillo, que es la jueza, se entiende, rechaza la posibilidad de poner en libertad a Bárcenas con una pulsera de control telemático, como había propuesto la acusación. Los magistrados creen que esta medida de control tiene escasa eficacia práctica. Esta pulsera permite localizar a una persona en todo momento, pero no impide una posible persistencia delictiva ni de destrucción de pruebas. En resumidas cuentas, el tesorero seguirá en Soto del Real y no habrá una edición Bárcenas del Tamagotchi.
Yo que ya la tenía encargada y todo.
Pues ya puedes desencargarla porque va a ser que no. En otro orden de cosas, Mayor Oreja habla sobre los tesoreros.
Con ese nombre le tenían que poner fin en la escuela, ¿eh? Me estoy imaginando.
Pero vamos a ver, Juan, se llama Jaime. Mayor Oreja son los apellidos, ¿no?
Pero en clase te llaman por los apellidos.
En cualquier caso, algún que otro golpe de remo le caería, ¿eh? Seguro, vamos.
Bueno, ¿y la noticia cuál es? Te habéis dicho ahí la noticia, pero no la habéis resumido.
Bueno, mientras fui presidente del PP Vasco, solo pedí cantidades ridículas de andar por casa en forma de ayudas a algún amigo, a algún banco, pero sin un plan concreto. Y desde que fui ministro, ni un duro. Nunca me he preocupado por el dinero. El PP Vasco, cuando llegaban las campañas electorales, aparecían las donaciones de empresas y particulares. Este programa ha podido saber por fuentes muy poco fiables que había papelitos con motivo de...
¿Por qué no cambiáis de fuente? Siempre decís que son fuentes poco fiables.
Pues porque este programa, la mayoría de las cosas son mentiras. No, vamos a ser serios. Son fuentes... Realmente son poco fiables, pero bueno...
Son cosas inventadas por vosotros, ¿no?
Son fuentes que te pagan a ti por entregarte la información. Por eso lo hacemos. Como que si no...
Cobráis a las espaldas del programa.
Claro que sí. Dinero, ¿ves?
Nos lo paga Eutanasio. Bueno, seguimos. A través de las fuentes poco fiables, este programa ha conseguido saber que había papelitos de donaciones en los que ponía "para vosotros, para vuestras cosas".
¿Pero de cuántos euros estamos hablando?
Pues mira, según Mayor Oreja, los extras podrían ser de 100 millones de pesetas, el equivalente a 600.000 euros. Y Frank se está indignando, normal, una cosa para indignarse. Y vamos
a acampar la Plaza España de Guareña.
Sí. Había ese dinero en cada campaña vasca, que iban a una cuenta B con pocos movimientos, salvo para pagar algunos sobresueldos, y sobresueldos entre comillas, claro. Entre ellos a un histórico político que pasó por el Congreso y el Senado. Iñaki Oyarzábal, secretario general del PP Vasco desde 2008, lo reduce a aportaciones ridículas de empresas menores que querían ayudar al partido. una cosa más sospechosa que un Dargarín jugando al Monopoly. Seguimos y no vamos a cambiar el tono porque se estima que 40.000 millones anuales en el coste social es el coste social de la corrupción en España. Esta noticia se la dejo al becario que sabe más de números.
Siempre me deja a mí las cosas de los números, Adri. Bueno, un estudio de la Universidad de Las Palmas cifra en 40.000 millones de euros el coste social de la corrupción en España. Fenómeno que, según ese informe, tiene una dimensión mucho mayor de la que se reflejan en diversas estadísticas oficiales. El trabajo se basa en un método de estimación del coste social de la corrupción a través del análisis de su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos.
¿Y para los que no somos economistas, significa?
Pues para... se investigan cómo vive la gente y cómo todo lo que roban los políticos, cómo afecta a la gente.
Concretamente.
A ver, concretamente. Dichas estimaciones reportan un coste social de aproximadamente 40.000 millones de euros anuales. Las investigaciones destacan que, aunque la corrupción es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos españoles, detectarla y perseguirla es una tarea extremadamente complicada, entre otros motivos por las dificultades de su medición. A lo que yo respondo, si las madres estuviesen con los políticos durante sus tareas diarias, otro gallo cantaría, tal y como vemos en esta dramatización. Adelante.
Niño, ¿qué estás haciendo ahí? No me digas que estás mangando ya. ¿Qué haces robando sin vergüenza? ¡Borra eso ahora mismo! ¿Qué te crees tú que yo no entiendo de esas cuentas bancarias?
Joder, mamá, si son cuatro perras. Vale, no cojas la sartén.
Cuatro perras, dice, me cago en...
Vale, no cojas la sartén. Ya lo borro. Sí, parece, amigos, que a ese político le hubiera caído la del pulpo. Seguimos con los casos ERE. La jueza Alaya es acusada de corruptela procesal. Parece grave, pero es aún más grave todavía. La jueza Alaya, para el que no lo sepa, es la que lleva el caso de Manuel Ruiz de Lopera, el expresidente del Betis. La defensa del viceconsejero de la presidencia, Antonio Lozano, imputado en el caso de los ERE, ha acusado a la juez Mercedes Alaya de corruptela procesal por su manera de instruir la causa. El letrado acusa a Alaya de practicar una corruptela procesal por permitir que la Guardia Civil tomara declaración como testigo a su también defendido Buenaventura Aguilera. El recurso intenta demostrar que la forma de pagar los ERE era legal y recuerda que las transferencias de financiación están incluidas en las leyes de presupuesto y que incluso el ex interventor Manuel Gómez defendió su legalidad. Mientras, el letrado acusa a Alaya de realizar una imputación selectiva de altos cargos con responsabilidad sobre la financiación de los ERE. En pocas palabras, que imputó a los que le salía del...
Yo acabo de decir que es un programa familiar como el Grand Prix. A ver si nos damos de estas expresiones. Malsonante. Esto se escucha en la piscina, los niños en la piscina chica bañándose, mojando su culito.
Vale, Juan, pero es que no nos dan libertad de expresión, Juan. Bueno, seguimos. Por otra parte, el consejero de justicia, Emilio Llera, opinó que es absolutamente imposible imputar en el caso al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ya que no hay datos que permitan su incriminación. El PP ha solicitado formalmente la expulsión de la Junta como acusación en el caso y registrará una petición para que Griñán comparezca en el Parlamento antes de la sesión de investidura de septiembre. Otra noticia, el presidente del Constitucional asesoró al Partido Popular desde 1992.
Vaya cosa, yo he sido árbitro de primera división de Parchí. ¡Profesional!
Eso no existe, muchacho.
Cobraba 2.000 euros por jugar, por partido.
Por jugar, pero no eres árbitro.
No, por partido.
Ya nos estás engañando, si es que no, tus mentiras
Le estás
no
diciendo al muchacho
sólido.
Que es
tenía
y que
uniforme.
No es.
Tenía un informe, era de colorines.
Tú sí que eres de colorines.
Eso era un grupo de música.
No, pero eso era los que jugaban al Parchís, son de colorines, ¿no?
Bueno, vamos a dejarlo porque
se está
yendo de tema. El caso es que cuando Francisco Pérez de los Cobos llegó en octubre de 2010 a pasar su examen en el Senado, la Cámara que debía validar su candidatura como magistrado del Tribunal Constitucional lo hizo acompañado de la diputada del PP, Celia Villalobos. A los miembros de la comisión de nombramiento les llamó la atención porque no era lo habitual, aunque el candidato lo fuera a propuesta del Partido Popular, tal como recuerda uno de los presentes. No le dieron importancia hasta que hace algún torno a 10 días, se supo que entonces Cobo era militante del Partido Popular, un hecho que silenció ante la comisión.
¡Claro! ¡Ahora está todo cristalina!
Gracias, Mariña.
Villalobos siguió la intervención del modesto profesor universitario, tal y como se presentó Cobos ante el Senado, y sentada dos bancos más atrás del ocupado por él estaba Celia Villalobos, claro. Pero es que la relación de la ahora vicepresidenta primera del Congreso con Pérez de los Cobos se remonta a hace 20 años, algo que la Comisión del Nombramiento del Senado tampoco sabía cuando firmó su idoneidad para ser magistrado del Constitucional. Y acabamos este bloque nacional con una noticia bastante positiva. Ángela Bachiller, la primera concejala con síndrome de Down. Ángela Bachiller se ha convertido a los 30 años en la primera concejala con síndrome de Down de España. Llevaba 2 años y medio trabajando en la administración del Ayuntamiento de Valladolid y ayer, tras la dimisión en junio de un edil del PP implicado en un caso de corrupción, como no, todo cuando se habla de políticos todo es corrupción.
Está alcanzó de moda, tío, entiéndelo.
Está de moda ya, pero...
Es que ahora, para ser político, primero tienes que estar corrupto y luego meterte a política, por lo visto, no sé.
Entonces,
pero me están informando por el Twitter.
La mayoría de los que estamos en este programa bastante... podíamos ser políticos perfectamente. Bueno, pues resulta que sí, esta chica alcanzó su reto de representar en política a los suyos.
Todo un ejemplo de superación bastante...
Y ahora pasamos al bloque internacional.
Bueno, vamos a ponernos un poco más serios porque tenemos que hablar de un accidente bastante trágico en Italia. Cuando aún no ha pasado ni una semana del trágico accidente de tren de Galicia, ayer otro medio de transporte público, en este caso un autobús, sufrió un duro accidente en Italia, despeñándose 30 metros por un viaducto y resultando al menos 38 muertos. Así que desde aquí nuestro más sentido pésame a los familiares y bueno, compartimos el dolor un poco y espero que no sea nada grave y que no resulten más muertos todavía.
Seguimos porque Mandela sigue al borde de la muerte. Así comienza una de las partes más motivadoras de la película Invictus. Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua. Tras cerca de 30 años en prisión, fue absuelto y recibió el premio Nobel de la Paz y fue elegido democráticamente como presidente de su país. Tras una vida de película como esta, actualmente Nelson Mandela, un ejemplo a seguir para todos, se encuentra al borde de la muerte. Lleva 1.5 meses ingresado y ha estado 2 veces muy grave. Esperamos que salga de esta y siga siendo un ejemplo para todos.
Bueno, bueno, esto es un poquito más serio, ahora...
Sí, salimos, vamos a salir un poco de este tema
alegría,
un poco más trágico, risa. Vamos a ir con un poco más de alegría. Y vamos a pasar a una noticia, más que una noticia, es una anécdota, porque, bueno, un partido ruso propone dar 2 días de vacaciones a las mujeres durante el periodo de menstruación. Esto es una noticia que a nuestro jefe de sección, a Adri, pues algo que le afecta bastante y algo que te alegrará, ¿verdad? Porque todos sabemos que eres ruso.
¿Y quieres mujer?
En lo más íntimo quiero a un ruso.
Vale, Adri, puedes pasar a la siguiente noticia.
No quiero. Tengo la regla.
Bueno, pues pasa la de curiosidades, ¿no? Estamos aquí...
Bueno, venga, sí, que ya me extra limitado. Bueno, gracias, Fran, por esa cabecera. Es mejor que la de...
Estaba atento.
Es mejor... Vale.
Un aplauso para Fran.
Ahí está, sí, señor. Aunque yo creo que esa cabecera y la de Ale Bacil del Parque Chico están ahí luchando, ¿eh? Están ahí luchando. Bueno.
Ale Bazzi, el del Parque Chico.
Ahí está, sí, amigos, es él. Es Ale Bazzi, el del Parque Chico.
Ha vuelto en forma de sintonía.
Bueno, resulta que la obesidad se hereda a través del esperma.
¡Viva Lao!
¿Quiere decir eso que haga lo que haga, estoy predestinado a ser gordo?
En tu caso, sí.
¿Y quiere decir eso que me coma lo que me coma, voy a engordar lo mismo?
¿Tú eres consciente de lo mal que suena eso, no?
Seguimos. Sí. Una perra salva a un bebé al darle cobijo.
Pero eso no es nuevo. Mérida la fundó un niño que fue criado por lobos.
Adri, pero ¿por qué te empeñas en quitarle el mérito a la perra y a todo lo que tiene mérito?
¿Cómo que Mérida? ¿Cómo que Mérida? ¡Fue Roma! ¡Cállate! ¡Nos estamos yendo!
Tú que... Esta no es tu sesión. Tú con cultura.
Vete con Juliana.
Bueno, pues mira, porque la perra no tiene mérito. Esto sí que tiene mérito.
Vamos a ver, Adri. Era una perra que se llamaba Puti. ¡Una perra que se llamaba Puti!
No es tan raro. Hay perros que se han podido llamar Goku. Y no mira a nadie. ¡Puerto!
Venga, pasamos a otra.
Ya nos vamos porque estamos notando que se nos está yendo un poquito la pinza. Y tenemos una noticia bastante seria. Una señora ebria duerme la mona en una cama de Ikea sin que nadie la moleste. Tenemos la retransmisión en directo en este momento.
¡Tin-tontín!
Se ha perdido un niño de 14 años. Se le conoce como Francisco Puerto. Limpia en el pasillo 3.
¡Tin-tontín!
Bueno, ese audio no coincidía, pero bueno. Hasta aquí la retransmisión y la sección de política y sociedad. Esperemos que la sociedad siga sucia, si no, no tenemos más trabajo.
Si no, va a vuestra casa.
¡Unas noticias nos llegan! He levantado la mano a tiempo.
Me tienes que pedir a mí paso. Venga, Juliana.
Niño, pido paso.
Pasa. Siéntate que te va a caer.
Dame ya el micro que me lo haga para cara todo tú. Nos están hablando... Pero por otros medios, comentadnos por Twitter, que por donde lo conseguimos mejor. Nos está hablando Alicia Quimping. Dice que en toda buena radio hace falta una voz femenina. Por eso he venido yo, leche, que no se entera. Un saludo también a Maritúa o Maritemar, que nos está hablando desde Madrid, nos escucha también. ¡Un saludo, hija! ¡Abrígate! Y hasta aquí la información. Cuando lleguen más, la voy diciendo.
Venga, luego conectamos contigo otra vez.
En Radio Guareña, ¿qué te iba a decir? Con Juan Antonio Ruiz.
Pero en este día no hay nada a la vista, son puros.
iba a decir, con Juan Antonio Ruiz.
Y aquí estamos de nuevo con la sección de deportes. Dani Ruiz, Alejandro Puerto, ¿qué nos tenéis? Hoy está cargadita la sección, ¿eh?
Hoy traemos bastante.
Hoy tenéis que dar prisa porque la tenéis cargadita.
No quería una hora y media de programa, pues...
No sé, sí, habéis hecho un buen trabajo de documentación. Menos Puerto.
Bueno, vamos ya a lo serio. Vamos a arrancar esta sección de deportes con el torneo de Guareña, como siempre. Vamos a hablar primero de los resultados que se dieron el pasado jueves y viernes. La semana pasada que...
Habéis saltado la noticia más seria de la sección. Sergio Ramos ha teñido el pelo de blanco.
Cierto. Pero bueno, eso lo hemos querido pasar por alto porque...
Te hemos dicho que no vamos a hablar de fútbol internacional. ¿Por qué no saltas con Sergio Ramos? Ahora.
Porque Sergio Ramos nacional, Alejandro.
A nivel nacional, internacional, ¿dónde están ahora? En México, en Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿Fuera de España? ¿Internacional?
Ya no te piques, que estamos hablando.
Venga, seguí con la sección. Estás colado ya.
Seguimos con...
No me repliques que te va la cara.
Casi se marca. Vale. Casi se carga el micro tu hermano. Vigílale, anda.
El directo.
Aquí no tenemos presupuesto. El que lo rompa lo paga.
No ha habido ningún problema. Nos vamos ya con...
Tiene dinero.
Vamos ya con los partidos. Venga, de la semana importante. Pasada. El jueves se disputaron dos partidos. En primer lugar, Cafetería La Estación contra Sonigu, con un resultado de 11-1 para Cafetería La Estación. Y a segunda hora fue La Pista contra Los Peques, el que se plantaba como el partido de la jornada, que acabó con más tensión de la esperada, porque esperábamos que fuera un partido reñido y disputado, pero no hasta lo que se convirtió, pues acabó siendo una pelea entre ambos equipos que, bueno, esperamos que no se vuelva a repetir y que tengamos un torneo bonito y competitivo.
Es decir, tuvo que llegar un equipo de la policía local, incluso.
Sí, bueno, acabó siendo una batalla entre los dos equipos que pasaron del fútbol y se encerraron en la pelea.
Ahora nos dice las sanciones que ha impuesto.
Sí, ahora las comentaremos más adelante, las sanciones. Y bueno, pasamos al viernes, que se disputaron otros dos partidos que cerraron la quinta jornada del campeonato, la penúltima jornada, que fueron JI de Fútbol Sala contra la Canariña, con un resultado de 2-12 para la Canariña. Y Full de Ases contra la sección Atrio, salió vencedor Full de Ases por 9-7. Esos fueron los partidos que cerraron la quinta jornada del campeonato.
Bueno, ahora contanos las sanciones.
Sí, ahora vamos con las sanciones. Tenemos a... Un momento, se nos han ido de aquí. Ahora. Se nos han ido del ordenador. Disculpa.
Del prompter.
Bueno, lo que iba. Tenemos sanción de 15 partidos de suspensión a Javier Gómez Carrasco del Dream Team y a Jesús González Benítez del Full de Ases por doble cartulina amarilla, insultos, amenazas a los árbitros, arremeter contra las instalaciones siendo reincidente, y si se repite este comportamiento el jugador será prohibida la participación en campeonatos futuros. También a Jacinto Barrero Paredes de Los Peques y a Francisco Juez Díaz de La Pista se le impuso una sanción de 15 partidos por agresiones a jugadores contrarios de manera grave, en la pelea que hemos comentado antes. Y por último, un partido de suspensión a Juanma Mancha Fría de Los Peques por doble cartulina amarilla.
Bueno, esperemos que esto no se vuelva a repetir y que, como ha dicho Dani, podamos disfrutar de un campeonato limpio.
Esperemos, es lo que todos deseamos, porque
va a estar disputado, sobre todo.
Muchísimo.
Bueno, las clasificaciones, ¿cómo quedan la clasificación después de estos partidos?
Sí, pues las clasificaciones ya para afrontar la última jornada.
Bueno, decir que a los equipos no ha habido ninguna sanción.
No, a los equipos directamente no, a los jugadores simplemente.
Al principio se hablaba de que podían descalificarlos.
Sí, bueno, se ha hablado de una sanción a los equipos, pero al final ha sido individual a cada jugador.
¿Cómo queda la clasificación?
Las clasificaciones están muy muy apretadas, la de ambos grupos. La de el grupo 1 la encabeza La Pista, que tras la victoria ante Los Peques se coloca primero con 13 puntos, seguida por Cafetería La Estación con 10 puntos, pero con dos partidos menos, hay que decirlo. En tercer lugar están Los Peques, que cae de la primera a la tercera posición con 10 puntos también, empatado con Cafetería La Estación. Le siguen Los Pim Pam con 9 puntos, a continuación La Canariña con 7. Y cierran la tabla JL, Fútbol Sala y Sonigo con 0 puntos.
Vamos, Sonigu.
Y del grupo 2, o sea, igual de reñido. En primer lugar se sitúa La Cantera con 10 puntos, seguida de Los Brothers con 9, al igual que La Quinta, también con 9 puntos. En cuarto lugar está Full de Ases con 6, a continuación Dream Team con 4 puntos y en último lugar Sección Atrio con 0 puntos. Cierra este grupo 2.
Decir que pasan 4 equipos de...
Pasan los 4 equipos primeros de cada grupo y se enfrentarán en eliminatoria futura.
Se quedarían fuera 3 del grupo 1, ¿no?
Sí, 2 del grupo 2.
2 del grupo 2.
Bueno, ahora vamos con la tabla de goleadores. Tenemos en primera posición a Francisco González de la Pista con 11 goles, a Javier Juez Gómez de los Peques y a Rubén García Flores empatados en el segundo y tercer puesto con 10 goles, a Carlos Muñoz Martínez de la Canariña con 9 goles en cuarta posición, quinto y sexto Santiago Juez Díaz de la Pista y Ángel Castilla Velarde de la Canariña con 8 goles, y séptimo y octavo a José Mancebo Cabeza de los Brodes y a Iván Mecagras de la Cantera con 7 goles.
¿Y qué partidos tenemos para esta semana? ¿Cuál es?
Pues esta semana comienza la sexta y última jornada de la primera ronda del torneo. A continuación se disputarán eliminatorias que irán decidiendo quién entra entre los mejores del torneo. Bueno, hoy martes 30 de julio, comienza esta sexta jornada que ya hemos dicho con el partido de Sonigo contra JL Fútbol Sala y con Cafetería La Estación contra los Pim Pam. Mañana tendremos otros dos partidos. En primer lugar, a primera hora, se enfrentan La Cantera contra los Brothers, un partido que decidirá el primer puesto del grupo 2. Y a segunda hora, Dream Team se enfrenta a Sección Atrio.
El primer partido no hay que perdérselo, es un partido por
el primer partido, todo un partidazo que decidirá el primer puesto del grupo 2.
Esperemos que no sea como el partidazo que esperábamos, sí, la semana pasada, que esperábamos que fuera un partido...
Esperemos que no tenga el mismo desenlace. Y bueno, se cierra la sexta jornada y última antes de las eliminatorias con otros dos partidos el jueves. En primer lugar, Cafetería La Estación contra La Canariña y por último Sonigo contra los Peques.
¿Y esto es todo lo que tenemos por el campeonato de Guareña? Bueno, decir que ha habido una reunión después de la pelea, ha habido una reunión con todos los equipos para...
Sí, eso nos han contado, que por lo visto tuvo lugar allá a las 7 en el pabellón Ancina, y en cuanto sepamos algo de la información, pues si podemos el jueves lo diremos aquí.
Vale, informaremos de lo que se ha hablado en esa reunión.
Sí, sobre todo de nuestras fuentes poco fiables.
No, para esto tenemos fuentes bastante fiables.
Sí, vamos a ver qué podemos conseguir.
Bueno, y tenemos más campeonatos, ¿no?
Tenemos por fin información del torneo de Valdetorres, que lo ha conseguido aquí el novato Dani. Se ha movilizado.
Te va a quitar el puesto, Alejandro.
Se ha movilizado más, las cosas hay que decirlo, se ha movilizado más. También. Bueno, la información comienza así, comenzó el pasado 15 de junio.
Bueno, darle las gracias.
Bueno, darle las gracias a Moisés, porque le ha facilitado a Dani la información de este torneo con resultados y con la información, las fases, las bases de
toda la información que vamos a dar ahora,
fechas de los partidos y demás, toda la información que vamos a dar ahora, como tú has dicho. Bien, comenzó el pasado 15 de junio, como ya hemos dicho antes. Participan 7 equipos, entre los que se encuentra La Cantera y los Pim Pam, que también disputan el torneo de nuestra localidad. Las jornadas tienen lugar entre los sábados y los domingos y en cada una de ellas se disputan 3 partidos, descansando en cada jornada un equipo distinto. El torneo se divide en 3 fases, una primera ronda de 7 jornadas, la semifinal y la gran final, o bien el partido por el tercer y cuarto puesto. Los 4 primeros clasificados en la primera ronda se clasifican para la semifinal, enfrentándose primero contra cuarto y segundo contra tercero a doble partido, y se reparten 4 premios, que son 250 euros y trofeo para el primero, 150 euros y trofeo para el segundo, 80 euros y trofeo para el tercero y 40 euros y trofeo para el cuarto. Estas son las bases del torneo. Ahora Dani dirá lo que son los últimos resultados del torneo, que no vamos a decir todos los resultados porque si no sería muy...
Sí, porque ya lleva
muy,
bastante,
muy pesado, claro.
Ya lleva bastante jornada y no nos vamos a poner ahora a contar todo lo que...
Que si queréis, para rellenar huecos...
No.
Bueno, vamos a hablar de la séptima y última jornada de este torneo de Valdetorres, que se disputó el pasado fin de semana. Y se jugaron tres partidos, como ya hemos dicho, cada jornada tiene tres partidos y descansa un equipo, en este caso. El sábado 27 de julio a las 9 se enfrentó, no se enfrentó, debería haber jugado Manchita Fútbol Sala contra los Latin, pero Manchita no se presentó y el partido acabó con un resultado de 0-3 para los Latin.
0-3 en los hashtags.
0-3 en las hashtags, no se disputó el partido, Manchita no acudió y victoria para los Latin. Y el domingo 28 a las 8:30 jugaron Cristina Fútbol Sala contra Bar San Pablo con un resultado de empate a 2. Y a las 9:30 la cantera venció por un contundente 16-0 a los Negados Galaxy.
Partido reñido.
Sí, muy disputado. Y en esta jornada descansaron los Pimpam.
Vamos a ir ahora con la clasificación de cómo va hasta ahora. Y la clasificación va así. La cantera, o sea, lidera la clasificación la cantera con 18 puntos. Ha ganado todos los partidos.
Todos los partidos que ha jugado los ha ganado.
Los Pipan le sigue con...
Los dos primeros de Guareña, hay que decir.
Los dos primeros están en el torneo de Guareña. Los Pipan no son de Guareña.
Bueno, los Pipan son de Valdetorres, pero son también...
Exacto.
Participan en el torneo de Guareña.
Pero el mejor de Valdetorres es de Guareña, estamos diciendo.
Sí, sí. Totalmente. Bueno, pues la cantera, como ya hemos dicho, con 18 puntos. El segundo, los Pimpam, con 12 puntos. Tercero, el Bar San Pablo, con 10 puntos. Seguido de Cristina, también con 10 puntos. En quinto están los Latin, con 9 puntos. Y sexto, los Negados Galaxy, con 3 puntos. Y por último, y ya descalificado tras no presentarse a dos o más partidos, Manchita, que no ha ganado ninguno y la han descalificado.
Y vamos ahora con los máximos goleadores, ¿no, Daniel? ¿Cómo va la clasificación de los máximos goleadores?
Sí, vamos a hablar ahora de la tabla de goleadores del torneo, que la encabeza Pedro Gutiérrez, de la cantera, con 12 goles, seguido por Emilio Álvarez, del Bar San Pablo, con 9, a continuación Luis Gutiérrez, de la cantera, con 8 goles, en cuarto lugar está Manuel Gutiérrez, de Bar San Pablo, con 7, seguido por Víctor Paredes, con 6 goles, del equipo Cristina Fútbol Sala. En sexto lugar está Carlos Sánchez, de Bar San Pablo, con 6 goles. A continuación, un compañero de equipo suyo, Rubén García, con 5 goles. En octavo lugar está Jorge Menayo, de los Pimpam, con 4. En noveno lugar, Álvaro Piris, de Bar San Pablo, con 4 también. Y cierra esta tabla, en décimo lugar, Francisco Serrejón, de los Latin, con 4 goles. Empatados los tres últimos a 4 goles.
Podemos ver a muchos nombres que también se encuentran en el campeonato.
Sí, muchos nombres conocidos ya para nosotros de este campeonato.
Bueno, ¿y qué encuentro tenemos? Las semifinales que tenemos, se juegan ahora, la semana que viene, ¿no? Esta semana, mejor dicho.
Sí, el viernes 9 de agosto tendrán lugar las dos semifinales. A las 8:30 juegan la cantera contra Cristina y a las 9:30 los Pimpam contra el Bar San Pablo. Y el domingo pues se jugaría lo que es la vuelta. El Bar San Pablo contra los Pimpam y Cristina contra la cantera. Y luego el tercer y cuarto puesto lo tendríamos el sábado 17 a las 8 y final el sábado 17 a las 9. Nos iremos informando de esos partidos para decirlos aquí.
Vale, cuando los tengáis nos vais pasando las informaciones y lo contáis aquí en los próximos programas.
Eso está hecho.
Y me está levantando la mano Juliana al fondo de la mesa. Juliana, ¿qué quieres decir?
Sí, a ver si llego al micro. Nos están hablando el Guasón. Se llama el Guasón porque pone el Guasón Gemedrun. Dice que Juliana le pone hasta su voz. Dice, yo no le entiendo. ¿Qué es lo que pone? Y me está hablando Ángel Sánchez. Dice que si yo le digo que venga, que lo deja todo. ¡Yo le digo que venga! ¡Vente y lo dejas! Y luego, Michel Roldán, que fan nuestro siempre, dice que qué pedazo de fiera. Parece que tengo más seguidores que programa, coño.
Vamos a cambiar el nombre al programa. Pues Juliana, ¿qué nos vas a decir?
No, yo solo vengo a leer los tweets. También nos habla Ana Little, que dice que están flipadísimos los de que te den, no, QTE den y den. El hashtag QTE y den. Que se ríe mucho escuchándonos, nos dice. Y Javier JLG, que se ha cogido un mapa y dice que Rusia está en Berlín, o Berlín está en Rusia, o algo así.
Ya va a puerto, me parece. Pero ya no tienes más.
Por el momento no, luego voy completando si me siguen hablando.
Bueno, pues siéntate a hacer ganchillo otro rato.
Venga, hasta luego.
Bueno, seguimos con deporte. Tenemos pretemporada de equipos extremeños, ¿no?
Sí, seguimos esta vez con fútbol. Hemos añadido un poco del deporte rey, pero de nuestra región únicamente. Vamos a hablar de las pretemporadas de algunos de los equipos extremeños, comenzando por el cacereño, que se estrenó este sábado con una victoria por un rotundo 1-4 contra el Santa Marta de Tormes. Hay que decir que el equipo salmantino empezó ganando el encuentro, pero el cacereño supo encajar el golpe y acabó remontando. Y, bueno, como ya hemos dicho, acabó ganando por 1-4 el partido. Hay que decir también que el cacereño afronta una temporada con muchas bajas de jugadores importantes, jugadores clave, como pueden ser Fuentes, Chapi o Santi Amaro, pero también ha incorporado algunos refuerzos con los que el nuevo entrenador, Ángel Marcos, espera conseguir el objetivo de mantener la categoría, pero también intentando llegar lo más alto posible.
Bueno, y nos ha llegado una noticia de última hora, ¿no?
Sí, nos ha llegado ahora hace poco una noticia de aquí de que nos atañe a nuestra localidad, que es que el filial del cacereño, el cacereño B, acaba de confirmar el fichaje de un vecino de aquí de Guareña, de Juan Luis Fruto, que será entrenador del cacereño B la próxima temporada.
Bueno, pues desde aquí todo el ánimo.
Sí, todo el ánimo a Juan Luis Fruto, esperemos que
ese nuevo proyecto
que lo haga muy bien.
Tenemos más, ¿no?
Sí, vamos ahora con el Extremadura, que empezó los entrenamientos el jueves pasado con la intención de realizar la gesta de la temporada pasada, pero con mejor resultado, conseguir la segunda vez. Que hay que recordar que en esta temporada pasada se quedó a un partido, fue eliminado por el Granada B. Pero bueno, y el campeón extremeño juega este jueves 1 de agosto el primer partido de pretemporada a las 9 en el Municipal Antonio Maya ante el Atlético Pueblo Nuevo, y el segundo amistoso tendrá lugar el domingo 4 de agosto ante el SEP Villafranca.
Y ahora nos vamos a Mérida.
Sí, nos vamos con la A de Mérida, que inicia un nuevo proyecto, va a parecer muy ilusionante para la afición, pues alrededor de 450 aficionados acudieron el viernes a la presentación de este equipo, que sustituirá al Mérida UD debido a la acumulación de deudas de este último. Bueno, fue un acto sencillo que escenificó lo que se escucha y se ve en la ciudad, que hay mucha ilusión y ganas para esta nueva temporada, para este nuevo proyecto del Mérida, que bueno, esperemos que tenga buenos resultados.
Seguimos ahora con el Badajoz, que empieza el nuevo proyecto, empieza a ilusionar bastante. Todo hay que decir que en la primera semana de campaña ha conseguido hacer 117 abonados en una semana, no está mal. Y nada, el club placense inicia una nueva etapa en la que ha cambiado toda su filosofía radicalmente. El mensaje parece haber calado en la ciudad y por los primeros datos se deduce que quiere engancharse al equipo. Estos 117 abonados son un indicio esperanzador, teniendo en cuenta que la afición fue la gran asignatura pendiente de la campaña pasada.
Esperemos que le vaya bien a estos dos equipos. Y ahora nos vamos a Coria.
Sí, nos vamos con el Coria, que empezó ayer la pretemporada con el objetivo clave de mantenerse en tercera división. Bueno, el equipo de Rincón Rus se medirá en sus primeros compromisos veraniegos, en primer lugar a Arroyo el 1 de agosto, y a continuación el día 4 de agosto se enfrentará al cacereño.
Como hemos dicho, el Coria se enfrenta el día 1 de agosto al Arroyo, que ayer quedó prácticamente cerrada su plantilla tras las incorporaciones de Daniel González y Daniel Peralta, los dos Dani, como aquí en la radio, que reforzarán la zaga y el ataque, respectivamente. El equipo de Juan Marrero, que comenzó ayer su tercera semana de preparación de cara al amistoso del sábado frente a Villafranca y al del domingo frente al Coria.
¿Y qué más nos traéis?
Bueno, vamos a hablar también del Dieter Zafra, que también afronta su preparación para la próxima campaña con Juan García al frente. Bueno, el equipo segedano tiene ya previsto 5 amistosos para las próximas semanas, comenzando por este miércoles en el que el Dieter Zafra se desplazará a Andalucía para disputar un triangular frente al Guadalcanal y al Betis B. A continuación, el próximo fin de semana, participará en el trofeo Villa de los Santos de Maimona, junto con la Estrella y el Fresnense. El día 10 o 11 de agosto hay previsto un amistoso contra el recién ascendido Azuaga, y el plato fuerte del verano para el Dieter Zafra llega el miércoles 14 de agosto, cuando jugará contra el Córdoba B, subcampeón del grupo 10 de la tercera andaluza, un partido que tiene sabor a la fase de ascenso. Y por último, el 17 o 18 de agosto tendrá lugar la presentación oficial del equipo en el trofeo Ciudad de Zafra, pero todavía no está decidido el plantel que le acompañará, el plantel de equipo.
Bueno, pues ya nos informaréis. Hasta aquí toda la información de fútbol, ¿no?
Ahora
pasamos a las cuatro ruedas.
Sí, pasamos a Fórmula 1, vamos a hablar del Gran Premio de este pasado fin de semana de Hungría.
De Húngaro Green.
Bueno, nos comenzará hablando Alejandro Puerto.
Bueno, pues nada, tenemos la primera victoria de Lewis Hamilton con el equipo Mercedes. Le ha costado bastante. Y la verdad que es que el piloto de Mercedes no dio opciones a su rival, salió desde la pole y se mantuvo al frente de la carrera hasta el final. El británico reconocía en el podio que las últimas 20 vueltas se dedicó a conservar neumáticos hasta el final. La segunda posición fue para el piloto de Lotus, Kimi Räikkönen, de nuevo fantástica carrera del finlandés, que supuso conservar las gomas haciendo solo dos paradas para remontar desde la sexta posición de la parrilla de salida.
Y bueno, Sebastián Vettel sigue a lo suyo, sigue liderando el Mundial de Piloto y salió de Hungría con un podio que le permite irse de vacaciones con una ventaja de 38 puntos sobre Kimi Räikkönen, que con este segundo puesto supera a Fernando Alonso en la clasificación por tan solo un punto. Bueno, esperemos que el español pueda remontar. Bueno, pues hablando de Alonso, terminó quinto. Hay que decir que estuvo un poco decepcionado con el coche y fue un fin de semana para olvidar para el piloto zuriano, que primero tuvo que ver con los hombres de cabeza, que tenían mucho más ritmo que él, y se pasó el tramo final conteniendo al Lotus de Romain Grosjean. Pero bueno, el quinto puesto es una recompensa muy pobre a tanto esfuerzo y parece que Sebastián Vettel está cada vez más lejos y inalcanzable. Esperemos que no sea así, que pueda remontar en lo que queda de campeonato.
Bueno, y Red Bull se pone líder en constructores, ¿no?
Sí, se lidera los constructores con 277 puntos, Mercedes segundo con 208 y el tercer puesto es para la escudería Ferrari con 194. Hay que decir las posiciones del Mundial de Pilotos, en el que Hamilton se coloca cuarto con 124 puntos, detrás de Alonso que es tercero con 133. Por delante del español está Kimi Räikkönen con un punto más y Vettel lidera el campeonato con 172 puntos. Y también hay que una noticia que nos han pasado ahora, que antes de irnos, el 5 de agosto empieza un campus de baloncesto en el pabellón Lancina, de 11 y media a 1 de la mañana, los lunes, los miércoles y los jueves. Lo organiza Rafa Sauceda y es gratis. Cuando tengamos más información la comentaremos el jueves. Y un saludo a Luisma, que es el que nos ha pasado esta información.
Ha sido Luisma Rebollo Gu, que me lo ha dicho por Twitter también.
Vale,
Juliana. Juliana, pida permiso, la voy a echar de aquí.
Perdón, es que lo he oído y me ha adelantado.
Gracias,
bueno,
Juliana.
Pues iremos informando y ya sabéis, a toda la gente que le gusta el baloncesto, a todos los jóvenes que le gusta el baloncesto, que presten atención a las nuevas noticias que llegarán sobre este campus. Y ahora nos vamos con Juliana, que se ha adelantado, pero ¿qué no tienes ahora?
Ahora sí entro.
Ahora está saturando las redes, sobre todo hablando de Juliana.
Esto ha sido una bomba, la gente se ha puesto a comentar demasiado. Ahora está Josemi Mercury, porque no ha venido, porque es del programa, Josemi. ¿Sabes tú quién es? ¿El de Barjola? Pues hoy no ha podido venir, está en Don Benito. Y dice que viene para los demás programas.
Me pone nervioso la cara con la que me mira Juliana al leer los tuits.
También nos está diciendo el guasón otra vez. Su tuit reza así: bésame, bésame mucho. No, no, no es una canción. Dice no sé qué de una medicación. Fran Muñoz, en vez de darnos al toque al cristal, dice también que lo mejor del Juliana, de yo, es la hashtag abrígate, porque es típica palabra, dice, de señora. Y Dani está aquí, si Dani es de aquí, Dani Llano, dice que haga Juliana una pregunta, a ver si lo pueden responder los de deporte, pero como no me dabais paso, pues no la podía decir. La pregunta era que por qué el Tottenham pide 100 millones por Vale si en su camiseta pone que vale 11.
Bueno, pasa al siguiente.
Es que no me han hecho más preguntas.
Bueno, pues luego si te hace más preguntas.
David Lin Mancha dice que pose para Calcedonia. Yo busco anunciantes, pero creo que no doy la talla.
Eres muy bajita.
Claro, es mi único problema. Me tengo que poner plataforma y a mí me destroza las piernas.
Bueno, vamos a cambiar de sección. Nos vamos con tecnología, con Víctor Frías y Dani Llano, que están aquí preparados. Nos damos un momentito y ahora volvemos con ellos.
En Radio Guareña, ¿qué te iba a decir? Con Juan Antonio Ruiz.
Sientas ya de verdad una melodía con un toque de sal y los problemas enterrados en cal, en cal, en cal, en cal. Y es que yo sé que la vida es dura, yo sé que a veces las cosas no superan, yo sé que hay que luchar hasta el final. Y es que viven, 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 pero no van, 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 van y van buscando. Sigue lo que dicta tu corazón, si nunca falla tú siéntelo, okay. Todos vamos buscando nuestra razón, de vivir, de existir, nuestro fin, que hay muchos problemas que hacen llorar, lágrimas que caen en la oscuridad, gente que viene, gente que va, gente buscando felicidad, muchos buscando cómo pagar y otros buscando cómo sanar, así es la vida y hay que aflojar. Ya sepa bien o ya sepa mal. Y es que viven, 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 pero no van, 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 van. Y van buscando, viven, 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 pero no van. Y no lo encontrarán. Viven, 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 pero no van, 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 van. Y van buscando, viven, 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 pero no van. Y no lo encontrarán. Van, 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 pero ¿qué pides, hermano? El tiempo vuela y el cielo está despejado. Abre tus alas, ni nada que meditar. Y si no sales bien, ha llegado el final.
Life is beauty, life is wonderful. Don't be shy and use your heart.
Ok, tú ya lo sabes, Yale. Vive tu vida. Dice Yale.
Decir con Juan Antonio Ruiz.
Mira, por favor, quítese del medio que me tengo que sentar para presentar el programa.
Que no, que yo me voy a dueñar de este micrófono.
Váyase de aquí.
A la hijo, te dejo. Abrígate.
Pero volvemos con la sección de tecnología. Dani Llano y Víctor Fría, que ya lo hemos presentado antes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes.
¿Qué nos traes hoy? Bueno, ya nos había hablado antes un poco, pero ahora detallarlo más.
Vamos a empezar primero con una noticia breve. La patente de pellizcar para hacer zoom, vamos, esta de... Sabéis todo a cuál nos referimos, ¿no? A ver, esta que abres o cierras los dos dedos para ampliar o reducir una imagen. Bueno, pues esa la iba a patentar Apple, pero según la oficina oficialmente, esa patente no pertenece a Apple.
la cuota de mercado de las tablets con Android sube a un 67%.
Nace Cornucopia, una impresora de comida.
Esperemos que no sean venenosas como la impresora de la semana pasada, porque esta sí que no la vamos a comer.
¿Cornucopia? ¿Quién inventó el nombre de la impresora?
Juliana. Cornudo.
Juliana, ¿ha sido tú?
Obviamente.
Obviamente. ¿Qué voz? Juliana tiene voz de Manolo o de Alberto.
¿No? No, que yo todavía no estaba porque me ha echado de la mesa Juan Antonio, que Juliana. Soy el capitán. El presentador.
Adri, dale una Juanola a Juliana.
Jaja. Mira, Fran tiene allí una.
Bueno, creo que no te oigo.
Según Toys R Us, la Xbox One llegará el 29 de noviembre y la PS4 el 5 de diciembre.
Un anillo NFC para desbloquear tu smartphone o abrir puerta.
Explica qué es un anillo NFC.
Un anillo.
Está tirando. No, el NFC está es una tecnología nueva que emite radiofrecuencia o algo así, que son de muy corto alcance, que sincroniza los dispositivos. Después la transmisión de datos se hace vía Wi-Fi, vía Bluetooth. El NFC es solo para sincronizarlo, para que se adapte o algo así.
Cuando viajes en autobús, ¿no pasas una tarjetita para que te cobren?
Yo no pago.
Vaya. Entonces nada. Bueno, pues esa tarjetita.
Sí, sí. Sí, pero ve a la gente que lo
es
hace.
Es que Juan Antonio es el conductor.
Pues esa tarjetita funciona por NFC.
Sí, y eso
es. Bueno, Microsoft pide a Google que censure su propia web por piratería. Ha pedido, según Microsoft, en teoría, ha pedido que elimine los enlaces de su propia web, Microsoft.com, porque decían que tenía piratería. Es como, no sé, que parece que se están autoculpando. ¿Sí? Pero ha sido un error, que realmente no ha sido Microsoft, obviamente, la que ha pedido que retiene sus enlaces. Así que Google se ha dado cuenta de este error y no ha eliminado esos enlaces. Se hace a través de un sistema que posee Google para reportar reportes, por si alguien encuentra algo de piratería, pues pueden reportarlo y que se eliminen estos enlaces.
MonsterBeats.
Un producto envuelto en un buen diseño, en un bonito diseño. Los MonsterBeats son los auriculares estos que llevan todos los jugadores, ¿no? Los jugadores, los que vemos bajando del autobús.
Sí, los cascos estos. Bueno, vamos a imaginar la siguiente situación. Va un grupo de amigos a tu casa y le muestra tu nueva televisión, 60 pulgadas, con materiales de construcción maravillosos y el mejor diseño industrial del mercado. Pero solo se puede ver el vídeo en blanco y negro, en baja resolución.
¿Cómo se llama la película?
No.
Ese no es el chiste, ¿no?
Bueno, pues nada, esto es como una comparación para que entendáis lo que queremos decir. En teoría, los MonsterBeats se venden más por el diseño que, por según dicen, por la calidad del sonido, que es, según, horrible. En teoría se compran estos cascos solo por estar cool, como dice la gente de hoy en día. Muchas marcas, de hecho, han invertido en este aparato, desde HTC, que invirtió cerca de 300 millones en esta marca, hasta Apple, que los vende en todas sus tiendas, haciendo pensar a los clientes que por estar ahí y costar 300 euros o más dólares, son buenos aparatos. Es más, los bajos es que suenan muy altos, y eso cualquiera que entienda de música sabrá que no puede ser así. Así que la estrategia de venta va más por el camino de por cómo se ve y no por cómo se escucha.
Es que para todos nos gustaría tener unos cascos como los de Justin Bieber, ¿verdad?
Y si vienen con cera de las orejas de Justin, mejor. Lo digo por el tema de que escupió a su fan y ellos contentos bailando allí con el escupitajo.
Perdona, pero la baba de Justin
ha entrado en la pubertad.
La baba de Justin es lo mejor que hay.
Pasamos a la siguiente. Tenemos noticias de última hora.
Sí, porque los recortes para la NASA siguen y la cosa no está para tirar cohetes.
Badum.
¿Eres ahorrador?
Bueno, vamos a hablar también del filtro de internet, este que habíamos hablado en otros programas, el que va a ser anti. Bueno. Ya sabéis, por no repetir, no siempre lo mismo.
Por no repetir.
Exactamente. Bueno, pues la idea del primer ministro británico David Cameron es imponer obligatoriamente un filtro a los operadores de telefonía. Y es el titular el que tiene que ser el encargado de contactar con los operadores y pedir que retiren este filtro. De hecho, la compañía TalTalk, que ofrece un filtro similar, y fue elogiado por este primer ministro como algo que quiere conseguir. Pero es algo preocupante porque no solo incluye lo que venimos diciendo hasta ahora, sino que también es capaz de censurar cualquier página de citas, alcohol y drogas, sitios para compartir archivos, videojuegos, especialmente de violencia, redes sociales y varios temas más. O sea que sería una censura, pues, muy...
A lo Corea.
A lo Corea. Entonces, bueno, se soluciona con una simple llamada, pero, claro, muchos usuarios, pues, simplemente estarían navegando y no sabrían por qué no pueden acceder a determinados sitios, no sabrían de la existencia de este filtro. Y según la BBC, detrás de este servicio está Huawei, una compañía que ha recibido sospechas de Estados Unidos y del propio Reino Unido de estar trabajando en secreto para el gobierno chino. Las operadoras se están quejando ya incluso.
Seguimos, el sucesor de Blu-ray tendrá 300 GB. Lo están desarrollando conjuntamente Sony y para Sony. En el pasado fueron competidores Sony Blu-ray para Sony HD DVD. En un principio está enfocado para profesionales dado su alta capacidad, pero llegará también a segmentos de consumo. O sea, solo quiero imaginar, por ejemplo, cuántas películas podemos ver en un DVD.
Podríamos... Un DVD normal de 4 GB, pues no sé, una película, dos películas.
En el Blu-ray ya esa capacidad no se doblaba ni se triplicaba, sino más todavía.
Si era, dependiendo si era doble capa o no, era 25 GB o si no 50 GB por ahí. El pues... HD de Panasonic no sé cuánto era, pero Blu-ray era bastante.
Pues con el sucesor del Blu-ray, imaginaos, tendrá 300 GB, es como un disco duro, de portátil normal y corriente. De hace un par de años, ¿no?
De hace un par de años, eso, tío.
De hace un par de años.
Ya está un poco pasado de moda los 300 GB.
Nada, tiene previsto su lanzamiento para finales de 2015 en el sector profesional y finales de 2016 para el personal.
Bueno, también hay que tener en cuenta que para esa fecha ya habrá pendrive incluso de 1 TB, ¿no?
Que para quien no lo sepa son 1000 GB. En su lanzamiento ya estará extendido el formato 4K. Hay por ahí una televisión 4K por 1000 pavos, creo, y el code H.265.
Bueno, aunque está...
Porque no tenemos ni idea de tecnología.
Está tirantón esa información, Juan Antonio, ¿no?
No tenía que haber hecho esa pregunta, ¿no?
Es un tipo de código.
No tiene
importancia. Es un tipo de formato de vídeo, que... es un tipo de formato de vídeo que está ahora mismo actualizándose, que me parece que es el que están utilizando para añadirle al lenguaje HTML5, que es el nuevo lenguaje código. Las páginas web se escriben en HTML y este le quieren incorporar para que no haya distintas cosas.
¿Qué bien habla chino?
Alberto
Serrano,
lenguaje. Pero parece que entiendo, es lo importante. La gente quiere oír, dice, este tío entiende, no sé qué está diciendo, pero entiende.
Él se tira el pedo.
Y así os la puedo colar y bueno, la gente no se entera. Por cierto, yo no soy de esta sección, ¿dónde me habéis metido?
Bueno, pasamos a otra noticia. El Chromecast, que hablábamos la semana pasada, esto para ver vídeos en la televisión y tal. Bueno, pues ha descubierto un exploit mediante el cual se puede hackear este dispositivo.
¿Qué leche de que es un exploit? Yo estoy hoy preguntón, no sé qué es nada, ¿no? Nah, no me entero de nada aquí.
Un exploit es un fragmento de código que sirve para vulnerar la seguridad de un sistema.
Una actualización o algo así, ¿no?
Sí, vamos, es vulnerar. ¿Significa? Intentar vulnerar la seguridad del sistema, y de hecho para eso está la actualización, para reducir el caso de que, ¿cómo decirlo?
Es una especie de parche, ¿no?
Exactamente, cuando nosotros actualizamos un sistema, estamos intentando que exploits no tengan acceso a vulnerar nuestra seguridad.
Bastante claro.
Bueno, pues este hack podría aumentar incluso la popularidad de Chromecast, porque bueno, tiene muchas utilidades hoy en día y quién sabe lo que se podrá hacer con este exploit. Se debe a un fallo de seguridad que es muy conocido y hace que sea muy fácil este hackeo, pero a la vez hace que Google pueda solucionarlo de forma igual de fácil si cree que trae más desventajas que ventajas.
Vaya, que es como poner un cerrojo a la puerta y dejar la llave debajo del felpudo.
Ahora mismo no se tiene bien un beneficio práctico, pero puede ser usado en un futuro para introducir muchas mejores funcionalidades. Aunque a Google quizás no le importe mucho, algunos afilados como Netflix, que es un servicio más cerrado, igual sí le puede molestar un poquillo.
Bueno, vamos a dejar la sección de tecnología por hoy porque estamos muy justitos de tiempo y tenemos todavía la sección de cultura. Dejamos las noticias que tengamos esta semana para la semana que viene, aunque ya estarán un poquito pasadas, pero son dos días que...
No te creo tampoco.
Era de un fallecido, así que lo único que llevará el fallecido una semana más muerto, ¿no?
Va a seguir muerto, ¿eh?
Sí.
No tiene pensado revivir, ¿no?
No creo.
Vale, pues se podrá contar igual. Tenemos sesión. Juliana, ¿tienes algo que decir? Digan...
Nada. Que esto sigue para adelante. Me han puesto una música muy rara. ¡Pam! A ver quién me pone. Que me lo está poniendo por aquí también, por el Twitter, que dice con el hashtag abrígate que me vaya, que me lo tiene todo calentito en su casa.
Voy a tener que poner orden aquí. Está pidiendo a la gente que presente este programa, Juliana. ¿Y yo qué hago entonces? Me voy para casa.
Dejarle presentar al niño, que lo hace muy bien. Que yo solo leo tweets. Y me ponen tweets aquí de preguntas, un tal Gómez 106, dudas existenciales. Hijo, que yo no sé la respuesta. Tú plantéalo para hacer un debate, pero no me pidas a mí que te lo cuente.
El jueves si traemos a Punset, un fiel colaborador de nuestro programa, se lo preguntamos y...
¿Y qué tipazo que tiene? Ay, ¿quién cogiera a Eduardo? Amigo mío.
Me pone muy nervioso Juliana. No podéis verle la cara, pero es un cromo. Bueno, nos vamos a la sesión de cultura con Alberto Serrano. Buenas tardes, Alberto. Buenas noches ya casi.
Bueno, no, todavía entra la luz. Todavía entra la luz.
Se ve el cielo azul.
No, hoy
estamos
vengo...
aquí metidos con la luz del día, no sabemos ni la hora que es.
Pues ven mirando la hora porque nos va a dar prisa para terminar. Hoy tenemos en cultura a Alejandro, que me va a ayudar un poquito, ya que Josemi nos ha dejado tirado.
Desde luego que Josemi no se puede contar con él para nada, ¿eh? Yo estoy aquí fiel, todos los programas estoy aquí siempre, ¿eh?
Sobre todo, sí. Yo creo que has venido los mismos que él, más o menos.
Más o menos.
Bueno, empezamos la sección de cultura, ¿no? Para empezar tenemos una noticia de la Guardia Civil en Sevilla, que ha recuperado un busto de mármol de Marco Aurelio.
Por lo visto estaba en su casa muy a gusto.
¡Tadum! Chistago de Juan. Es peor que los míos, de los que presento yo los jueves.
Está muy bien.
Un retratito lo llevo en mi cartera.
Ahí. Muy buena, muy buena.
¿Era Manolo Lama?
Sí, era Manolo Lama.
Bueno, el programa cuenta con un presupuestazo, ¿eh? Tenemos aquí desde Punset, Juliana como estrella.
Juliana no sé cuánto cobrará, pero pues tiene un alto caché, igual que Matías Farás, que ha entrado.
Manolo Lama.
Y Eutanasio, no hay que olvidarse de Eutanasio, ¿eh?
Eutanasio, que está infiltrado en Soto del Real, lo decimos aquí libremente.
Lleva mucho tiempo sin conectar con él, ¿le habrá pasado algo?
No, lo mismo le han hecho alguna jugarreta a los presos invictos, pero bueno, no sabemos.
¿Invictus?
Invictus es una película que vi otro día, ¿sabes? Que iba de un... Una persona.
De un tal Eutanasio. Iba de un tal Eutanasio.
A ver qué nos vamos.
De un tal Nelson.
¿De qué iba esta sesión, Alejandro?
No me acuerdo, ya iba de cultura. Vete, me parece, de aquí. Pero vamos, no
hoy seguro. Nos ha tocado cultura, pero al final nos enrollamos con cualquier cosa. Estamos hablando de.
¿Qué pasó con él? Con
el busto. Que estaba muy a busto, Marco Aurelio.
Deja el chiste aparcado ya, Alberto.
Era para darle continuidad. Bueno, hace unos meses unos ladrones que intentaron robar el busto de mármol del emperador Marco Aurelio, esculpido en el siglo IV. Estaba en la iglesia de San Pedro en Quintana de Marcos, León. Y no tuvieron éxito. Pero luego, el 9 de febrero, otros ladrones sí que lo consiguieron robar, encaramándose a campanario con arneses, cuerda y no sé qué, porque entraron con una escalera exterior que tiene la iglesia. Tuvieron que escalar por ahí con cuerdas de alpinismo porque está a unos 15 metros. Pues ahora, hace no sé cuánto, muy poco, la Guardia Civil los ha detenido y ha recobrado la pieza, que está valorada en unos 400.000 euros.
Casi nada.
Una piedra, ¿eh? Una piedra, 400.000 euros.
Yo tengo muchas piedras en casa.
Sí, pero no valen 400.000 euros.
Es que Marco Aurelio había contratado un seguro de busto que solo se le hace a los emperadores romanos. Ah. Y claro, el precio sube bastante.
Como las manos de Casilla, ¿no? Estaban asegurados. Y
claro, si tú robas el busto de mármol de las... No, eso no es así, ¿no?
Era el protagonista del anuncio de Securitas. No, Securitas no.
Personas, de hecho, de Casilla. Personas.
Me siento seguro.
Es eso.
Venga, aquí haciendo anuncios y es que no vemos ni un duro. ¿Qué hacéis?
totalmente relevante para dar la noticia.
Estamos haciendo publicidad gratis.
Bueno, venga, pasamos.
¿Qué? Deportes Sonigu. Esta sí la permite, ¿no? Esta sí la permite.
¿Deportes Sonigu?
Creo que había un equipo de fútbol de Sonigu, no sé.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia porque esto se está yendo de las manos, Alberto. Y vamos a hablar del Festival de Teatro Romano, ¿no? Écuba, la nueva obra.
Écuba, la nueva obra.
Écuba es el nombre.
Sí.
De Eurípides.
Eurípides el apellido. No, el autor.
El apellido del nombre de la obra, sí, claro. No, ahí no hay retratito. Parece
Toma
que
ya.
Bueno, pues. La obra se abre en un espacio desolado, pone. Se ambienta en un campo después de la batalla. La obra, Gómez, cuéntanos un poco.
Sí, la derrota de uno que sirve de pozo para la victoria de los otros. Nos movemos entre despojos, sí. Entre seres humanos.
Los despojos de la guerra, que también se le llama así a esta obra.
Esos seres que vemos deambular a la orilla del mar son las mujeres prisioneras, cautivas y aniquiladas. Enloquecida e inermes, que recorren las ruinas de lo que fue su vida, buscando que no sabe de qué. Écuba camina entre cadáveres, entre los cadáveres de sus hijos, y me habéis quitado totalmente la sinopsis del medio.
No sé quién está manejando ahí el prompter, pero...
Vamos, hay que despedir al que escribe en el prompter, por favor.
Bueno, para quien quiera ver la obra, que van allí, se enterarán mejor que la sinopsis narrada por nosotros.
Y si no, que lo busquen en Google, porque la verdad es que yo no me entero de nada.
Bueno, la obra se hará en el Teatro Romano de Mérida del 1 al 11 de agosto, a las 11 menos cuarto de la noche.
Y entrenamos sección entrenamos subsección en la sección de cultura. Trae toda la feria y todas las fiestas de todos los pueblos de por aquí alrededor, ¿no, Alberto?
Bueno, no es tampoco una sección, claro, información,
una
igual
subsección.
Que la. Sí, igual que traemos los festivales o traemos los conciertos de alrededor, pues tenemos aquí algunas ferias para gente
este,
que,
para
que
este, se crea para este apartado tienes que poner la voz porno de la comentarista de Radio Le, la que dice las ferias de Radio Le.
Radio Le.
Ferias de la Cardenosa en Azuaga.
Ah, claro. Yo es que no tengo voz de mujer. Soy incapaz de poner voz de mujer, así que me parece que no voy a poder poner esa voz. Alejandro sí se atreve, pero...
Yo prefiero hacerlo con mi voz. Pero vamos.
A mí me gusta más tu voz también.
¿Verdad?
Juliana, léelo tú.
Yo es que estaba con el Twitter y ahora el Prontren, pues no sé muy bien cómo funciona. Yo te leo que hay una feria... En la Feria de la Cardenosa, se llama.
Cardenchosa.
Es lo mismo, es en Azuaga y empieza mañana, no, al otro, el jueves, el 1 de agosto, en Azuaga. Bueno, el día 1 empieza en Azuaga,
no te enrolles,
en Castil Blanco,
más rápido.
En Fuentes de León, Valdetorres, que está aquí al lado. Empieza muchas ferias, ¿sabes? Por si quieres ir a verla. También hay... El 2 empieza en Rena se llama el pueblo. El 3, Calzadilla de los Barros, Carballuela, Medellín. Hay muchas ferias. No te las voy a leer todas. Y es que te ponen todo. El Prompter va muy rápido. Pásalo más despacio. Porque ponen los nombres de todas las ferias. La Señora de los Ángeles, las ferias y fiestas locales y todas esas cosas. Y os dejo porque el Twitter está que arde. No, ya no. Parece que se ha parado. A ver que recargue. Clic para recargar la página. A ver que le dé.
Juliana, ¿vaya usted a alguna feria este verano?
Yo voy con un mozo a bailar.
¿Con Punset?
Se lo pediré este jueves. Le tendré que hacer una declaración. A ver si se anima a perrear.
¿Usted no está casada?
No, yo soy viuda. Porque le dejé y luego se murió.
Se está separada y luego...
Y luego, lo suyo es una cosa un poco extraña.
Un poco, ¿no? Raro. ¿Qué pone en su carnet?
Yo digo eso para dar más penilla. Y así me arrimo más a Puinsé, que viene este jueves, Puinsé. Hablarnos de no sé qué.
Sí.
Que le gusta mucho hablar de los,
no hace falta que lo repita,
de las partículas, dice.
Bueno, y pasamos a los festivales y a los conciertos que tenemos por Extremadura. ¿No, Alberto?
Sí, vamos a hacer un... Vamos, solo avanzarlo. tenemos conciertos en Burguillos del Cerro.
En Burguillos del Cerro tenemos el concierto...
El festival se llama Tormenta Sound.
Y tocan grupos como Síncope, Trastucada, Revolcón, Los Sabineros.
Son grupos que los hemos visto a todos por aquí.
Sí, por el Woman, me suena a mí alguno por aquí.
Los Sabineros es el único que creo que no ha estado nunca aquí.
No, Los Sabineros es un tributo a Joaquín Sabina. Y bueno, Revolcón...
El nombre no deja mucho la duda.
No sé, claro. Revolcón es tributo a Marea y yo no había pillado tanto. Bueno, Marea tenía un álbum que se llamaba así, pero no se relaciona directamente. Empiezan a tocar a partir... No, empiezan a partir de las 11 de la noche, el sábado, el día 3. Pero dicen que a partir de las 10 de la noche empiezan con cervezas y tinto de verano a 50 céntimos. Es la oferta que tiene allí en Burguillo del Cerro.
Y el orden de actuación para cada grupo será: a partir de las 11 comienzan Los Sabineros, a las 12 y media comienza Síncope, a partir de las 2 tendrán Trastucada y a las 3 y media Revolcón. Así que habrá que ir descansando porque ese día se va a armar la gorda, ¿eh?
Pues sí, ¿tú vas a ir personalmente?
Yo, si me lo pide Juliana, voy encantado con ella.
Juliana, pídeselo, una declaración aquí.
A ver, que me pilla el micro muy lejos, que yo prefiero a otro mozo, que no quiero mezclar el trabajo con las relaciones, porque luego trae mucho, te lo digo yo, que tengo muchos años de experiencia acá en esto.
Bueno, ¿tenías algo más para cultura o se ha acabado ya por hoy?
Bueno, tenemos en la cartelera que, bueno, se abre los viernes, solo podemos hacer un repaso de cómo anda, de qué películas están teniendo más éxito. Se ha puesto número uno la que dijiste el jueves pasado, la de Lo ves no inmortal, pero parece que no ha tenido todo el éxito que se esperaba porque... Bueno, porque no ha ido la gente a verla, claro. ¿Por qué va a ser si no?
Pero aún así se pone el número uno.
Se pone el número uno, pero no con el éxito... Gracias. Se pone el número uno, pero que no hay una diferencia grande para lo que se esperaba. Era una superproducción, tenía poca competencia directa. El actor, que tiene bastante renombre, es Hugh Jackman. Y bueno, forma parte de toda la franquicia de X-Men, que siguen sacando películas. Van a sacar otra de X-Men dentro de unos meses. Pero bueno, sí, por mucho que estemos aquí dándole mala imagen, si es cierto, se ha puesto número uno, que es ahora mismo la película está en primer plano.
Somos muy críticos con la película.
La verdad que sí.
Sí, aquí nos estamos haciendo de entendidos, ¿no?
Estamos dando el pego totalmente. Bueno, y tenemos otras dos películas que también están teniendo muy buena acogida, ¿no?
Sí, son películas que, claro, no se esperaba tanto y así que... Por eso que están compitiendo la de Lo ves no con películas que no se esperaban competir, como son Ahora me ves, que es una película de magia, trucos de magia, que roban un banco por ahí, según...
Pero no cuenta
según cuenta el tráiler, ¿no?
Sí, el tráiler revela muchísima información. Y Expediente Warren también está cosechando una buena acogida entre el público.
Expediente Warren, hay que decir que es de los creadores de Saw, Insidious, una película de miedo, ¿no? Hay alguien que quiere. Está ahí con la novia y pilla cacho.
Tú lo sabrás mejor. Yo no sé exactamente cómo. ¿Qué es de miedo? Porque Saw era más de gore o algo así, más que de miedo. Y bueno, vamos a terminar ya la sección. Estamos aquí. Tenemos 360, la película española que dice que es un clásico adolescente americano, clásica película adolescente americana, sí, pero en versión
música,
española.
Alberto, significa que te tienes que ir.
Allá por Dios, hombre.
Nos echan.
Estamos aquí leyendo esto. Tú terminaste la cartelera el jueves pasado. No me dejaste, corta bien.
Me está escuchando la música. Yo no soy, se escucha la música.
Bueno, pues terminamos con esa película. Termina la sección. Y espero que vayáis a ver más cine. Un saludo.
Yo también. Bueno, desde aquí nos despedimos todos. Víctor Frías, Dani Llano, Dani Ruiz, Alejandro Gómez, Alejandro Puerto, Adri, Alberto, Marina y el otro Adrián. Y toda la gente
a mí no me dice.
Tú ya te has ido.
Vale. Pues no, cierro
también
esto.
También a Juliana, lo más exitoso del programa de hoy, lo que está haciendo humo el Twitter todavía con comentarios de Juliana. Un aplauso para ella.
Bravo,
muchas
Juliana.
Gracias, niño.
Papa, te quiero, Juliana, te quiero.
Te queremos ver aquí en los próximos programas. A ver si viene un poco más relajado y viene con unos pelos que no hay quien te vea.
Me habéis pillado con los rulos porque era el primer programa y no me daba tiempo.
Bueno, a todos nuestros oyentes, a todos los que nos veis por el streaming, hasta el jueves, que el jueves lo presentará Alberto Serrano. Que la fuerza os acompañe.
¿Qué te iba a decir? Con Juan Antonio Ruiz.